vayan a Primera de Corintios capítulo 13, verso 2. Primera de Corintios capítulo 13, verso 2. Y el tema se llama ¿cómo decir te amo? Y en Primera de Corintios capítulo 13, verso 2, ahí encontramos nosotros todo lo que es el tema del amor, el más importante en Primera de Corintios capítulo 13, verso 2. Y vamos a ver lo que dice ahí, nada más una pequeña porción. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Si tú recuerdas lo que estuvimos enseñando en nuestra última lección, estuvimos hablando de cómo tener un matrimonio de amistad y compañerismo. Pues esto va a unir a lo que estuvimos hablando la vez pasada, y lo que vamos a ver en la próxima semana va a estar uniendo lo que estamos viendo en este día. Y la clase de hoy nos va a ayudar a llegar a la meta de tener un matrimonio en el cual puede permanecer el amor durante toda su existencia. Estaremos hablando de los lenguajes del amor en esta ocasión. Pero quiero iniciar con una ilustración que dice el escritor de un libro llamado El Matrimonio sobre la Roca. Y escuchen ustedes bien la ilustración, lo que dice este hombre que escribió este libro. Dice, estaba sentándome detrás de ella todo el segundo año en la clase de biología, pensando en lo bonito que era, y preguntándome si querría salir conmigo. Finalmente, a finales de mayo, reuní el valor para invitarla a salir conmigo a un concierto. Aunque había estado planeándolo por un mes, esperé temerosamente hasta el último momento, la mañana del concierto, para hacerlo. A pesar de mi llamada tardía, ella aceptó. El resto es historia, o sea, como cualquier otra historia de amor, ¿no? A lo mejor se tocaron la palma de la mano y empezaron a tener ahí a volar como angelitos, en fin, no lo sé. Dice, pero después de 3 años, en ocasiones intensos y problemáticos, ninguno de nosotros teníamos la más mínima idea acerca de las destrezas requeridas para tener éxito en el matrimonio. Sin embargo, sabíamos que nos amábamos y estábamos determinados a vivir la vida junta. Nunca imaginamos los peligros que yacían frente a nosotros. Los primeros 5 años podrían ser mejor descritos como 2 personas resecas tratando de satisfacer su sed en un desierto. Al igual que la mayoría de las personas, nos casamos porque cada uno de nosotros pensaba que el otro podía suplir sus necesidades y satisfacer sus deseos. Nuestro noviazgo no había sido perfecto ni pacífico, aún así creímos que cualquier problema que experimentábamos podía ser resuelto si nos casábamos. Por lo tanto, dimos el brinco proverbial del sartén al fuego y quedamos ligados. Como resultado de nuestra preparación prematrimonial tan pobre, después de 5 años de ignorancia e inmadurez colectiva, nos encontramos desenamorados. Cada año peleábamos con más intensidad y frecuencia y nos entumecíamos y desilusionábamos más con cada discusión. Sin embargo, en los momentos más oscuros, ambos nos convencimos de que habíamos cometido un error. Si tan solamente hubiéramos elegido a la persona correcta con quien nos casamos, no hubiéramos tenido todos estos problemas, según nosotros creíamos. Me gustaría poder decir que este testimonio se trata de lo que sucedió en nuestras vidas antes de ser cristianos. Desgraciadamente, ambos éramos cristianos comprometidos, pero no habíamos sido enseñados a cómo funcionar en la más importante relación humana en la tierra. Fuimos víctimas de una sociedad que requiere años de preparación para casi toda encomienda profesional, pero que no requiere una preparación genuina para una de las hazañas más importantes en la vida, el matrimonio. Casos como estos hay muchos hoy en día, de verdad. O sea, esta es solamente la historia de un testimonio de una persona que escribió un libro de matrimonio, y cómo empieza este libro con un testimonio en el cual que, a pesar de haber sido cristianos, tuvieron una muy pobre preparación, y como consecuencia de esta pobre preparación, pues les llevó a tener muchos problemas en su matrimonio. Claro que después lo solucionaron y lo mejoraron debido a la preparación. Ahora, lo que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo es precisamente prepararnos para tener un buen matrimonio. Y hoy estaremos enseñándonos a cómo expresar amor en diferentes formas, en diferentes lenguajes, para que la otra persona pueda entendernos. Así que vamos a empezar a ver del amor. De hecho, uno de los mandamientos más recalcados a través de toda la Biblia, y del cual Jesucristo lo resumió en dos, es: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aunque es un mandamiento que encontramos a través de toda la Escritura, es algo muy difícil para la mayoría de las personas que hay, es dar y recibir amor. Es muy difícil, oigan bien, para la mayoría de las personas dar y recibir amor. Porque, ahora te voy a decir una cosa, porque no sabemos cómo expresar nuestros sentimientos. Le voy a poner un ejemplo. Y algunos de ustedes ya lo saben. Recuerdo que hace, no sé, 3 o 4 años que fuimos a Canadá. Cuando fuimos a Canadá llegamos a una tienda de artículos eléctricos. Y en ese momento que ya nos habíamos medio desocupado, yo tenía una pregunta para una de las personas que trabajan ahí en el mostrador. Y ya íbamos de salida cuando vi que estaba desocupado en ese momento. Y le dije a Lupita: Lupita, espérame aquí. Y me dirigí hacia esa persona, pero en ese momento llegó otro y me lo ganó. Entonces, en ese momento que me lo ganó, yo ya no quise ni esperar, me volteé a Lupita, le dije: Lupita. Y ya no estaba Lupita. Hagan de cuenta que había llegado el rapto. Llegué, empecé a buscarla por toda la tienda. No era muy grande la tienda, más o menos como este local, unos 20 por 20. Nada más que tenía muchos exhibidores por todos lados, y empecé a buscarla por toda la tienda, no la encontré. Y luego pensé y dije: ella me dijo que quería ir a la tienda del lado. La tienda del lado era un supermercado, y dije: a lo mejor fue la tienda del lado. Así de que me metí a la tienda del lado, rápidamente pasé por todas las filas, nada más así, sin ir de una manera que pudiera ver nada más rápidamente todos los lugares. Y de ese momento yo me regresé porque no la vi. Me volví a meter a la primera tienda, no la encontré. Fui y me paré yo en ese momento en el estacionamiento. Fui y moví el carro de tal manera que quedé en medio de las dos puertas de la tienda. Y estaba ahí nada más volteando para un lado, volteando para otro lado, volteando para un lado, volteando para otro lado. Ya habían pasado 25, 30 minutos aproximadamente. Yo me bajo del carro, vuelvo a entrar a la primera tienda y la veo viendo unas baterías. Ahora, todo este tiempo, pues yo estaba preocupado. Pero en cuanto la vi, esa preocupación la expresé en una emoción muy diferente, en enojo. Oye, pues ¿dónde estabas? ¿Dónde te metiste? Te ando buscando desde hace 25 minutos. Aquí he estado, no me he movido para nada. Y yo seguí como normalmente acostumbran algunas parejas, raca, tarraca, 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 tarraca. Nos subimos al carro, yo no sé por qué, tarraca, tarraca, tarraca. Ella no dijo nada, se portó como santa, de verdad. Calladita, calladita, calladita. Llegamos a la casa de mi hija, y como bien sabemos todo mundo actuar, en cuanto llegamos a la casa de los ajenos, ya estamos ya todos contentitos. Y cuando nos subimos al avión 2 o 3 o 4 días después, veníamos sentados en el avión y le dije: ¿quieres que te diga qué fue lo que sentí cuando te estaba esperando ahí? No, ¿qué? La verdad es que tuve miedo. Tuve miedo de perderte. Yo estaba muy preocupado. Y ella se empezó a risa y risa y risa en el avión. Ahora, toda esta explicación que les estoy comentando es porque a veces nosotros tenemos un sentimiento, pero no sabemos cómo expresarlo. Si yo estaba preocupado, honestamente, y en cuanto la veo, pues era de que casi casi me lo hubiera puesto de rodillas. Mi amor, yo pensé que ya te había perdido, ¿verdad? Mira, yo estaba... Pero, no, hice todo lo contrario. Y eso sucede muchas veces en la familia. Hace unos meses vino una niña de unos 14 o 15 años, le pidió a su papá que me trajera aquí a la oficina. Yo quiero ir a hablar con Naun. Y cuando llegamos, me dice: mira, lo que pasa, Naun, es que mi hija quiere platicar contigo. A ver, ¿qué pasó? Y trajo al papá. Dice: mira, fíjate que fuimos a la playa el otro día. Y cuando fuimos a la playa, yo le pedí permiso a mi papá para ir a algún lugar. Y resulta que cuando ya me encontró, me empezó a regañar, a gritar, y hasta una bofetada me dio. Y le dije: ¿qué pasó? Mira, la verdad es que yo le dije que era hasta tal hora. Entonces, cuando ella no llegó a tal hora, déjeme decirle que este hombre sufrió un secuestro una vez. Dice: cuando no llegó a tal hora, yo empecé a llamarle por teléfono. Es más, traemos radio. No me contestó ni el teléfono ni el radio, no me contestó nada. Oye, yo estaba muy angustiado. Pensé que se había ahogado, pensé que la habían secuestrado, pensé lo peor. Y cuando la veo venir, lo mismo que me pasó a mí. Y yo le expliqué a su hija. Y dije, mira, no estoy de acuerdo con lo que te hizo tu papá, pero déjame explicarte que la reacción de tu papá fue una reacción equivocada a la preocupación y al sentimiento que tenía. Y eso sucede mucho en la vida de los matrimonios. Y no sabemos cómo expresar exactamente los sentimientos que sentimos. Y la mayoría de las veces estamos expresando un sentimiento totalmente equivocado a que quisiéramos expresar. ¿Sabes tú que una de las palabras más frustrantes en el vocabulario cristiano precisamente es la palabra amor? Ya que cuando tratamos de amar, a menudo terminamos muy frustrados en nuestros intentos. Esto puede estar deberse por no obtener la respuesta que esperamos. Tal vez porque nosotros no supimos cómo expresar, cómo dar el amor que queríamos dar a la persona a la cual se lo estábamos dirigiendo, pero tal vez puede ser porque la persona a la que lo estábamos dirigiendo no sabe cómo recibirlo o no entiende lo que nosotros estamos diciendo. Y las causas pueden ser muchas, y sin embargo, como cristianos, la palabra de Dios nos manda a amar como Cristo amó. Vamos a estar estudiando en esta sesión en particular cómo decir te amo de una manera práctica, cómo decir te amo de una manera que la otra persona, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro vecino, pueda entender que lo que le estamos diciendo es algo que es verdaderamente práctico para nosotros, para que lo pueda entender de una manera normal. Hay muchas situaciones en las cuales pasan esto. Por ejemplo, el otro día sucedió algo. Aquí llega una persona y le dice a otra, oye, qué bueno, gracias por haber hecho esto. Gracias por haber hecho esto. La otra persona lo interpretó como que era una forma burlona. No, pues yo lo hice por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo no quise decir eso. Incluso cuando la persona me habló, oye, Naum, cuando yo llegué a darle las gracias, fíjate que en lugar de aceptarlo como darme el por nada o darme una aceptación de las gracias, se agarró atacándome. Le dije, lo más seguro es que lo entendió de otra manera. Y me dice, oye, tú podrías preguntarle a otra persona que estaba ahí como testigo de esta situación. Sí, cómo no. Y cuando yo le pregunté a la otra persona, me dice, ¿sabes qué pasó, Naún? Lo que pasa es que ella llegó dando las gracias y esta persona, la otra persona, no lo tomó así. Pensó que se estaba burlando de ella. Pensó que estaba haciendo escarnio de ella. Así de que muchas veces nosotros queremos decir algo al otro, no sabemos cómo decirlo, o el otro no sabe cómo recibirlo, y acabamos frustrados, y vamos a empezar a enseñaros cómo podemos trabajar en esta área. Si tú vas a Juan capítulo 13, verso 34 a 35, Juan capítulo 13, verso 34, quiero que notemos algo muy importante que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjate lo que nos está diciendo, que os améis unos a otros como yo os he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. Y continúa diciendo en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Ahora observa algo más, el Señor Jesucristo, aparte de que nos está mandando que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, nos está diciendo que esto va a ser una señal distintiva de todos los cristianos. Esto es muy importante. Una manera como la gente va a entender que tú eres alguien que ama a Dios es que tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo un nuevo mandamiento les doy, no es que no hubiera habido este mandamiento de amarse desde antes. Sí, no, eso no era problema. Lo que pasa es que Él está añadiendo nada más una cosa, como yo os he amado. Y Él nos amó en una forma práctica, lo hizo de una manera total, lo hizo usando todos los lenguajes de amor. Y esto es muy importante. Y además agregó, en esto conocerán que solo son mis discípulos. Ahora, en aquel tiempo, en ese tiempo, A la gente se distinguía muy fácilmente una de otra. Si alguien encontraba a un romano, la manera de vestir del romano era muy diferente del judío. La manera de vestir del judío era muy diferente entre ellos al de un sacerdote, al de un levita, al de una mujer virgen, al de una mujer casada. O sea, había distintivos, había señales. Se podía distinguir fácilmente a qué grupo o a qué subgrupo de personas pertenecía cada uno de los que estaban ahí viviendo juntos. Y el Señor Jesucristo les estaba diciendo, así como se puede distinguir quién es un judío, quién es un fariseo, quién es un saduceo, así como se puede distinguir una virgen de una mujer casada, así como se puede distinguir de un romano o de un griego, de esa manera el amor les distinguirá a ustedes. Y el amor es algo que debe distinguir precisamente a los cristianos. Así de que la señal que nos va a separar de toda la humanidad, la señal que te va a separar, a distinguir ante la gente, será la manera en que nos amamos los unos a los otros. Tan simple, pero tan profundo. Esta es tu insignia cristiana, el amar. Ahora, el amor es práctico. El amor tiene dos lados. Tiene acción y sentimientos. Para algunos, malamente el amor es acción sin sentimientos. Un ejemplo que les he puesto. Aquel hombre que iba a ser divorciado por su esposa, solamente porque después de 30 y tantos años de casados, cuando llegan ante el juez, le pregunta, bueno, ¿por qué se quiere divorciar? Pues que le diga a ella, es que desde que nos casamos, señor juez, nunca más me ha dicho que me ama. Y le dijo, ¿eso es todo, sí? Dice, mira, el día que yo cambie de manera de pensar, te lo voy a hacer notar. Esa persona era una persona que daba sentimientos, daba una acción, pero sin sentimientos. Y eso hacía que hubiera falta algo, o hubiera un vacío en la vida de la persona a la que se lo estaba dando. Pensaba que por el simple hecho de comportarse de una manera correcta, era suficiente para mostrarle amor a su esposa, si eran acciones, pero no había sentimientos. Y para otros es solamente sentimiento, pero un vacío de acción. Mucho te amo, te quiero, eres lo mejor para mí, pero no hay hechos que demuestren que le quiere. Vamos a poner tal vez un ejemplo muy vulgar. Te amo, te quiero, pero anda con Juan Cuerdas o Juana Cuerdas. Y entonces esto es un amor de mucho sentimiento, pero de muy poca acción. Ahora, la pregunta es, ¿estos dos amores serán irreconciliables? Y si nosotros vemos la vida de Jesucristo, vimos que Jesucristo amaba en acción y en sentimientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ambos, sentimientos y acción, son parte de la cohesión del amor. Necesitan estar ahí para que la otra persona pueda recibir, sentir el amor que le estamos dando y yo pueda obtener una respuesta de la otra persona. Así de que el problema es que muchos de nosotros no sabemos cómo decir te amo en acción, con sentimientos, para que la otra persona reciba nuestro amor y realmente sienta el amor que estamos tratando de expresarle. Y entonces empezamos a frustrarnos porque no sabemos cómo decir te amo. Así de que en esta clase en particular nos vamos a encargar de eso. Vamos a enseñar cómo decir te amo en acción para que la otra persona reciba tu amor. Para que realmente tenga llenura de la expresión de amor que tú quieres compartirle. Para que tenga el toque de amor y tenga el aprecio de amor, tenga la confirmación de amor y para que ella pueda recibir ese amor que tú estás tratando de expresarle y después tenemos que también nosotros esa persona que corresponder en ese tipo de amor. Así de que las expresiones de amor pueden ser clasificadas como un lenguaje. Un lenguaje de amor es la habilidad de expresar amor e interés a otra persona en su principal lengua emocional. Esto es el amor. Un lenguaje de amor, lo podríamos traducir, es la habilidad de expresar amor e interés a otra persona en su principal lengua de amor de la otra persona. Así de que voy a empezar con una ilustración que la uso constantemente. Es de un hombre que visitó Rusia, y lo voy a aplicar en primera persona como si hubiera sido yo, pero no soy yo. En una visita que este hombre tuvo la oportunidad de hacer a la Unión Soviética, experimentó lo siguiente. Dice que en su visita a Moscú se acercó a la famosa Plaza Roja. Ese sitio es un lugar con mucha historia. Ahí se encontraba él parado, o yo parado, preguntándome muchas cosas. En eso empecé a notar que toda la multitud de gente venía al centro de la Plaza Roja, donde también yo empecé a dirigirme hacia esa dirección. En unos momentos más estábamos cerca de la tumba de Lenin y la multitud se había juntado esperando el cambio de guardia. El cambio de guardia es algo muy famoso en ese lugar, cuando se cambia la guardia. Quitan, relevan la guardia, viene la otra guardia y es algo muy espectacular. Es algo que llama mucho la atención. Así de que cuando estaban ahí toda esta multitud reunida, era un espectáculo, era verdaderamente algo maravilloso. Dice, mientras la multitud se ponía alrededor y el tiempo de la guardia se acercaba, había mucho diálogo. Por supuesto, la gran mayoría eran rusos. Así de que todos estaban hablando en ruso. Mientras todos estaban hablando en ruso, para esta persona lo que ellos hablaban ni siquiera le llamaba la atención. No se metía en la plática. No sabía qué estaba sucediendo, aunque estaban todos con un propósito común, como puede ser en el matrimonio. Tenemos un propósito común, pero muchas veces no sabemos qué está hablando el otro en el lenguaje del amor. Bueno, resulta de que de pronto por allá una familia que iba también a ver eso, que no tenía nada que ver, empezaron a hablar en inglés. ¡Hey, fulano, Larry, Juan, John! Porque estaban... ¡Ven! Aquí hay un buen lugar para tomar fotografías. Este hombre, en medio de toda esa multitud, y aun cuando estaban hablando ruso y no le llamaba mucho la atención, de pronto captó su atención lo que estaban diciendo las otras personas en inglés. Inmediatamente se metió en el diálogo, aunque no hablaba, pero fue capturada su atención y estaba escuchando todo lo que decían en inglés, porque era su primer lengua. Era nacido en Estados Unidos, hablaba el inglés, empiezan a hablar el inglés en un lugar extraño y inmediatamente le llama la atención porque puede entender todo. Este mismo hombre dice, si ellos hubieran hablado en español, también me hubiera involucrado en la plática, me hubiera metido, hubiera puesto atención, porque mi segunda lengua es español, porque viví en California. Si ellos hubieran hablado en francés, de alguna manera yo también me hubiera involucrado porque también conozco un poco del francés. Y esto nos sirve como una aplicación de lo que son los lenguajes del amor. Estos son lenguajes de idiomas para expresarlo hacia los lenguajes del amor. Lo mismo sucede con la lengua emocional. Algunas veces tú puedes estar hablando un lenguaje de amor, que son 5 lenguajes, lo vamos a ver ahorita, un lenguaje de amor en tu principal lenguaje de amor, a tu esposo, a tu hijo, a tu amigo, etcétera, etcétera. Y para el otro, es como si tú le estuvieras hablando en ruso. No entiende, y como no entiende, no puede recibir nada de lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, dice este hombre que estando ahí parado, de pronto se quiso mover, y al moverse pisó a la persona que estaba a su lado, e inmediatamente en inglés le dijo, disculpe. Para el otro, que hablaba ruso, ni siquiera la disculpa tuvo una explicación. No sabía qué le estaba diciendo. Así de que hay 5 maneras de expresar amor a nuestros hijos. 5 maneras de expresar amor a nuestra pareja. 5 maneras de expresar amor a nuestro prójimo. Hay veces que sentimos que no somos apreciados por todo lo que hacemos. La razón por lo que estas cosas suceden es porque la mayoría de la gente solamente habla con su primera lengua emocional y entienden solo con su primera lengua emocional. porque le es muy familiar hacer esto. Ahora, ellos suponen que porque están hablando del mejor lenguaje emocional para la otra persona les va a entender. Pero si no es su primer lenguaje emocional del otro, prácticamente va a quedar sin ningún sentido para la otra persona. Así de que vamos a tratar de hoy de enseñarles a hablar otros lenguajes de amor. No lo van a aprender nada más en este día. Y les vamos a enseñar a ser buenos intérpretes de los lenguajes de amor de las otras personas. Vamos a ir con el lenguaje número uno. El lenguaje número uno es palabras de ánimo. Ahora, esto no quiere decir que sea el principal. Nada más le pusimos número uno para numerarlos, nada más. Palabras de ánimo. Ahora, debemos tomar tiempo, en especial los hombres, para darle una ración de alabanza o reconocimiento a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestros compañeros. Esto es importante. Tiempo para dar una ración de alabanzas. Voy a hablar de la esposa, del matrimonio. La mujer por lo regular necesita más alabanza que nosotros. Y es importante que le demos una ración de alabanza por cualquier cosa. Qué bonita te ves, ¿verdad? Aunque se acaba de levantar y trae todos los pelos por todos lados así. Pero es algo que tenemos que enseñarnos a hacerlo. Qué bien te queda ese vestido, qué bien te quedó ese peinado, qué bien es. Una ración de alabanza continuamente. Ahora, mujeres, para el hombre es importante darle una ración de reconocimiento. El hombre se sostiene más por el reconocimiento. Oye, qué bien la estás haciendo. Qué bien trabajaste. Qué bien el otro. Yo les decía la vez pasada que les compartí de esto, les estaba diciendo, a mí me gusta mucho cuando yo llego a la casa, más que esto no lo digo delante de Lupita, ni quiero que lo sepa Lupita, porque entonces ya lo va a decir nada más por llenar el hueco, y no me interesa que lo haga nada más por llenar el hueco. Oye, me gustó tu predicación. Y me gusta mucho más que me lo diga ella que cualquier otra persona, porque constantemente me está oyendo. Y si constantemente me está oyendo y todavía me da una ración de reconocimiento, yo me siento mucho mejor que si me lo dice cualquier otra persona, porque cualquier otra persona me lo puede decir porque ese día le gustó y está bien, pero la persona con la que vives, que te dé reconocimiento, híjole, es mucho más expresivo para uno. Así de que es importante que nosotros demos una ración de alabanza, una ración de reconocimiento, palabras de ánimo. Número dos, actos de servicio. El apóstol Juan animó a los cristianos a amar. Amar a través de hechos, amar en verdad. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Aquí encontramos nosotros precisamente la ecuación. Hechos y sentimientos, ¿verdad? No solamente de palabras, palabras y hechos y verdad. Nos está hablando de actos de servicio. Esta es otra manera de comunicar amor a través de las cosas que hacemos por otros. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de actos de servicio es hacer algo por la otra persona, algo fuera de lo normal, algo especial. Estos son actos de servicio. Algo que usted sabe que la otra persona lo va a apreciar. No sé. Por ejemplo, a lo mejor, como hombres, pues ya nos ha dicho a la esposa en la casa, oye, ahí está la gotera. Y para nosotros la gotera es una gotera y se acabó, para la mujer es algo más delicado. Y vas ese día y arreglas la gotera. A lo mejor le barres a tu esposa el patio. A lo mejor la mujer le prepara su comida favorita a su esposo. O por fin ya le planchó la camisa que desde hace un mes quería que se la plancharas. O le pusiste el botón que desde hace 2 meses quería que se lo pusieras y no se lo ponía porque le faltaba el botón. Yo no sé. Pero son actos que ni tienen que ser tan grandes ni tan heroicos como nos lo presentan en las caricaturas de que tienes que ir a cortar una flor allá detrás de quién sabe cuántas montañas para... No, algo sencillo. Pero son actos de servicio que es fuera de lo normal. A lo mejor tu esposa salió y se le hizo tarde. Y cuando ella llegó, tú preparaste unos frijoles ahí quemados, ahí chamuscados, ahí para... Ayer estaba oyendo un chiste, ¿no? Si tú quieres sangrón, dice dónde estaba oyendo. Que dijo, ay, mi amor, le decía el hombre a la mujer. Yo estaba checando un teléfono ahí y oí por ahí el chiste. Dice, mi amor, quiero decirte que la comida toda la comida se la comió el perro. Y estoy muy preocupada. Dijo, no te preocupes, mujer, compraremos otro perro. O sea, estaba dando a entender que hacía la comida muy mala, ¿verdad? Bueno, así de que, el lenguaje de amor número 3, don de dar. En Efesios 5:25 nos dice que el regalo más grande que el mundo ha conocido es a Cristo. Dios se dio a sí mismo, Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. El don de dar es otra manera de decir te amo. Aunque sea un simple gesto, pacta un gran significado dar algo improvisto, por lo que representa. No tiene que ser en su cumpleaños, no tiene que ser en la Navidad, no tiene que ser cuando se sacó un 10 en la escuela, no tiene que ser cuando te hizo la mejor comida, no tiene que ser cuando le pagaron todas las horas extras y ahora sí trajo un buen cheque. Y ahora sí le va a dar un regalo. No. Algo imprevisto. Algo que verdaderamente, déjame decirlo así, no se lo merecía. Pero se lo quiero dar. Lupita, el lenguaje número 1 de mi esposa es dar. Ayer fuimos a la unidad deportiva un ratito y ya habíamos terminado e iba una muchachita que estuvo de voluntaria en la casa hogar y ya ahorita ya no está, salió casi junto con nosotros y le dice, ¿con quién te vas a ir? Y le dice, vino mi papá me vino a acompañar, ya nos presentó al papá y luego me dice, ay, yo pensé que se iba a ir sola, ya le iba a dar dinero para el taxi para que se fuera. Así de que Lupita tiene, es un lenguaje de amor, ella tiene clientes que llegan ahí a la casa. Ya llegó tu cliente. Llega una señora ahí con una receta, siempre ahí le está ayudando. Es su don, es su lenguaje de ella. Ella siempre está pensando en qué prepararme, qué darme. Oye, ¿y te preparo esto? Y luego, por ejemplo, ¿cuántas quesadillas quieres? Una, prepara 2 o 3. Y luego ahí me las pone. Pues me tenía así como puerco de engorda. Dije, no, espérate, yo te pedí más una. Pero no, siempre tienes que poner más. Dice, no, que no querías. Pues, de que se eche a perder, pues a que me haga daño, pues mejor que me haga daño, ¿verdad? Lenguaje de amor número 4, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Las narraciones del Evangelio proveen circunstancias, tiempos de calidad que Jesucristo tenía con su Padre Celestial. Y que Jesucristo tuvo con sus hombres. A veces después de mucho trabajo, dice, nos llevaba a un lugar desierto. No era un desierto, era un lugar desierto. Un lugar donde pudiera pasar tiempo de calidad con los hombres. Él necesitaba ese tiempo de calidad para traer conformidad a sus pensamientos. Cuando estaba con el Padre. Tiempo de calidad es lo que el maestro usó también para traer a la vida de los discípulos. Tiempo de calidad con tu esposa no es sentarse a ver el fútbol juntos si a tu esposa no le gusta el fútbol, pero si los dos están de acuerdo. Yo le digo a Lupita ya casi no le gusta salir hoy en día, no, pero ya llegamos del voleibol y lo primero que me dijo, yo puse ahí un programa que estaban pasando del ahora en el 9-11 de septiembre de... Y luego dijo, oye, ¿no habrá fútbol? A ella es la que le gusta el fútbol. Ah, si quieren ver fútbol, vamos a ver fútbol. Gracias a Dios no había, ¿verdad? Ya me dejó terminar de ver ahí mi programa tantito. Pero es estar de acuerdo en hacer algo juntos. Ahora que fuimos, estábamos en Guadalajara, íbamos a Meca a predicar. Y cuando iban platicando con Javier, dice, iban platicando y no sé ni por qué salió la plática. Dice, fíjate que cuando vamos a San Antonio, mi esposa y yo, a veces nos subimos aquí en Guadalajara, en el automóvil, y casi ni hablamos todo el camino. Dije, oh, lo mismo me pasa con Lupita, le dije. La verdad. Le dije, sin embargo, ahorita no hemos parado de platicar, tú y yo. Sí, dice. A veces yo siento que le estoy hablando y como que ella me está diciendo, ya cállate, ¿no? O sea, no se lo dice. Pero como que veo que no me pone mucha atención. Dice, ¿ella puede leer en el camino? Y nos tomamos a veces de la mano. Le digo, ¡ay, lo mismo nos pasa a nosotros! De pronto además le tomo la mano a ella, ella me toma la mano. Es una manera de comunicarse, es una manera de tiempo de calidad. A veces tal vez no haya mucho que decir. A veces el hecho de que como matrimonios y más aquellos que pasamos bastante tiempo juntos, ya no hay mucho que dialogar. Yo me vengo a la oficina muy de madrugada, regreso a las 11, 12 de la mañana y luego le pongo al tanto de lo que ha pasado. Oh, fíjate que a las 6 de la mañana me llegó, pasó esto, fíjate que esto y lo otro. Y llega un momento que ya no hay mucho que platicar, pero nos recostamos juntos, ya sea que yo ponga mi cabeza sobre su hombro pecho o que ella ponga su cabeza sobre mi hombro pecho. Y como les he dicho, cuando ella me pone su cabeza sobre mi hombro, pecho, digo, ¡ay, me hace sentir hombre!, le digo, ¿verdad? Porque es un buen momento y un buen tiempo que pasamos juntos. Para algunos de ustedes, tiempo de calidad es muy, pero muy difícil, ya que no pueden estar tranquilos. Y sin embargo, para algunos, tiempo de calidad es la confirmación del amor. El hecho de que te sentaras y hablaras y de que tu corazón hablara al corazón de la otra persona es tiempo de calidad. Lenguaje de amor número 5. Toque físico y acercamiento. En Marcos capítulo 10, verso 13, nosotros encontramos el toque físico y el acercamiento. ¿No te has preguntado en alguna ocasión qué deben haber sentido el niño aquel cuando el Señor Jesucristo lo puso junto a él? Eso está ahí en Marcos 10:13. Jesús usa como ilustración a este niño cuando lo abrazó. Lo que debe de haber sentido aquel leproso cuando nadie podía tocarlo. Él tenía que caminar por los lugares desérticos y cuando se iba a acercar a una ciudad, él empezaba a decir, impuro, 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 impuro. Y la gente se hacía a un lado por ser leproso. Y como aquel leproso vino, se acerca al Señor Jesucristo y cuando todo mundo vieron la intención del Señor Jesucristo de tocarle, la mejor dijo, no lo toques, no lo toques, porque la persona quedaba impuro y llegó, lo tocó y sanó aquel hombre. Lo que debe de haber sentido aquel hombre, que nadie le tocaba. La historia que te he platicado de aquella niña que llegó al salón de clases y el maestro le preguntó a cada uno, dígame qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de ti. Y fue uno por uno, hasta que llegó esta niña que traía su pelo cubriendo casi la mitad de su cara, o una buena parte de su cara. Y que no contestaba nada, y agarró su banco y se puso frente a ella. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de ti? Y agarra su pelo y le hace, esto no me gusta de mí. Y una mancha, un lunar rojo. Y como el maestro tocó su rostro, le dio un beso en la mejilla y le dijo, eres bonita para Dios y para mí. ¿Y qué dijo aquella niña? ¿Cómo me hubiera gustado que mi papá o mi mamá me hubieran tocado? Pero mi papá y mi mamá se avergonzaban de mí. Imagínate nada más. Estos son los 5 lenguajes de amor. Palabras de ánimo, actos de servicio, tiempo de calidad, don de dar, toque físico y acercamiento. Dentro de estos 5 lenguajes, 1 debe de ser el principal tuyo. ¿Ya lo descubriste? Levanta tu mano. Híjole, hay sordomudos un montón. Uno es el principal tuyo. Uno. Tienes que descubrirlo. O algunos son, ¿cómo se dice? Políglotas, que se hablan todos y dicen, ojalá y así fuera. Pero uno es el principal. Tal vez haya alguno que no tiene mucho significado para ti también. ¿Descubriste cuál no tiene significado para ti? Levanta tu mano. Es un poquito a veces más difícil encontrar el que no tiene significado. Pero hay uno que es el número uno tuyo. El número uno tuyo. Tu primera lengua de amor es la que más gozas al oír y es la que más tiendes a hablar. ¿Ya te vas identificando? Es la que más gozas al oír. Cuando te dicen una palabra de alabanza, cuando te dan un regalo, es el de dar. Cuando te dicen una palabra de alabanza, es el de palabras de ánimo. Cuando se sientan contigo a platicar 5 o 10 minutos, cuando te dedican tiempo, es el de tiempo de calidad. ¿Cuál otra hay? Cuando hacen actos de servicio, cuando hacen algo por ti, te sientes muy bien que hicieron algo por ti, es el de actos de servicio. O sea, es el que te gusta oír. Normalmente es el número uno. Cuando te dan algo. Así de que cuando tienen tiempo de calidad, todos estos, es el mismo que te gusta escuchar, es el mismo que va a ser tu primer lenguaje de amor. ¿Ya lo identificaste? Levanten su mano los que ya lo identificaron. Ya son un poquito más. Así de que es muy importante esto. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? El sentir de Cristo Jesús es amar. Así de que uno decide amar. Cuando una pareja hace un pacto de escoger amarse el uno al otro en su lenguaje de amor principal, esto va a traer frescura a su vida y la flama de amor estará ardiendo continuamente en su corazón. Déjame darte un ejemplo, uno que es muy popular. Vamos a decir que el primer lenguaje de amor del esposo son actos de servicio. Manténlo ahí. Esposo, actos de servicio. O sea, un hacedor. Pero el de su esposa es tiempo de calidad. Óigalo bien. Esposo, actos de servicio. Esposa, tiempo de calidad. Así de que vamos a suponer, llegan los dos del trabajo al mismo tiempo. En cuanto llegan los dos del trabajo al mismo tiempo, la esposa le dice: mi amor, fíjate que me sucedieron algunas cosas que me gustaría comentarte. ¿Nos sentamos un ratito juntos para platicarte de esto? Le dije el hombre, sí. Dice, ok, voy a preparar un café, voy a sacar unas galletas y las voy a poner en la mesa de centro para sentarnos a platicar. Está bien. Dice el esposo, mientras yo voy a ir, me voy a quitar la corbata, me voy a quitar el traje y me voy a poner una ropa cómoda. Ah, está perfecto, todo va muy bien. De pronto la mujer empieza a preparar esas cosas de una manera rápida porque su lenguaje de amor es tiempo de calidad. Ya le urge estar con su esposo. El otro es acto de servicio. De pronto la mujer tiene todo listo y le llama: mi amor, ¿qué pasó contigo que no regresas aquí donde quedamos vernos en la sala? Fíjate que cuando vine a poner la corbata y el traje en su lugar, encontré que el foco se había fundido. Así de que de una vez aproveché para cambiarlo. Porque de esa manera en la noche tú no te tropezarás cuando habrá... para que esté todo listo. Y la mujer piensa en el primer momento: ay, qué esposo tan servicial tengo, ¿cómo se preocupa por mí? Pero pasan otros minutos, segundos, lo que tú quieras. Mi amor, ¿qué pasó contigo? Ah, cuando vine a buscar el foco al garage, acá donde guardamos las cosas, vi que la secadora ya estaba lista y entonces me puse a sacar la ropa y acomodártela para que ya no tengas ese problema. Ok. Ay, mira nada más mi esposa, de verdad que cómo me quiere. Pasan otros 2 o 3 o 4 minutos y ¿dónde estás, mi amor? Bueno, resulta de que vi la basura. De una vez la voy a sacar porque va a pasar el camión de la basura. Pero para ese tiempo ya la mujer ya no está pensando qué servicial es su esposo. Está pensando, este me está sacando la vuelta, no quiere platicar conmigo. Por fin se pone a hacer alguna otra cosa y cuando va y dice, oye, ¿qué pasó contigo? Ah, mi amor, te estoy acomodando esto, ya iba para allá. Dice, ya no quiero platicar. Cuadro muy común en muchos matrimonios. Hablamos dos lenguajes diferentes. Y todavía el esposo le dice, pero ¿por qué no quiere platicar conmigo? Mira, ya estoy aquí y lo único que quería era hacerte algunas cosas. No es que ya no quiero platicar contigo. Ah, entonces si ya no quieres platicar conmigo, tengo más cosas que hacer. ¿Por qué? Porque son actos de servicio. Si no hablamos los lenguajes, si no nos esforzamos por hablar el lenguaje del otro, entonces vamos a quedar incomunicados. Él le estaba diciendo a ella con actos de servicio, te amo. Ella quería decirle a él con tiempo de calidad, te amo. Pero lo estaban diciendo en diferente lenguaje, de tal manera que nunca coincidían para poder sentir uno el amor del otro. Y al contrario, se sentía uno despreciado del otro. Cuando el otro por fin hizo todo, pudo haberle dicho al otro si quería, oye, pero muchas mujeres quisieran tener un marido como yo, que van y les arregla aquí, les arregla allá, les arregla allá. No es eso. Es que están hablando en un lenguaje diferente. Algunas reflexiones finales y algunos recordatorios. Tu primer lenguaje trabaja en dos direcciones. Entiende esto, por favor. Lo hablas muy fácilmente, tu primer lenguaje, es tu primera reacción y lo recibes muy fácilmente. Son dos direcciones. Tú lo hablas con gozo y lo recibes con gozo. Ese es tu primer lenguaje. No quiere decir que no nos enseñemos a hablar y a traducir los otros lenguajes. Yo tengo que enseñarme a traducir el lenguaje de mi esposa, de mi hijo, de mis amigos. ¿Cuál es su lenguaje? Porque si yo nada más le hablo en mi lenguaje, pues la otra persona, si no tiene el mismo lenguaje que yo, no nos vamos a entender. Una reflexión final. Tenemos la habilidad de hablar los 5 lenguajes de amor. Óyelo. Tenemos la habilidad. Hay muy pocos sordomudos emocionales. Los hay, pero muy pocos. ¿Qué sucede en el noviazgo? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos tratando de conquistar al muchacho o la muchacha se está dejando conquistar? Aunque también las muchachas conquistan hoy en día, ¿verdad? Ya, si el muchacho que le gusta no le dijo, ella va y le dice. Bueno, ¿qué sucede en este tiempo? En ese tiempo, el tiempo de calidad, tiempo atrás, mira, yo me vine muy de madrugada el sábado aquí, para amanecer el sábado, y necesitaba un manualito. Al 10 para las 6 regresé yo a la casa. Y estaba una camioneta en mi estacionamiento. O sea, ahí donde nos estacionamos. No es mi estacionamiento, el del vecino. Pero ahí donde nos estacionamos. Donde está la oficina. Y casi nunca hay nadie. Ah, qué raro, dije. Cuando me fui no había nadie. Y vi la cabeza de un hombre. Y luego vi una patrulla fuera de nuestra vecindad. Dije, ah, caray, dije. A mí se me hace que este cuate... Porque cuando me vio la patrulla, prendió la luz. Y dije, venía escondiéndose en la patrulla y se metió aquí. Entonces me bajé con cuidado, ni dejé nada abierto, cerré todo, me metí, cerré todo, dije, no se vaya a meter, está detrás de mí para esconderse. Y luego salí, ya cuando salí, di la vuelta, pongo las luces, ahora sí ya veo de frente la camioneta, y estaba el muchacho y la muchacha. Dije yo, ah, caray, dije, vienen a traer apenas a la muchacha, a la vecina. sea, estoy hablando que tiempo de calidad cuando andan de novios, 2, 3 o como en este caso 6 de la mañana, y se les hace cortito. Pero cuando ya están casados, la muchacha quiere platicar, o el muchacho quiere platicar, o algo. No, ya estoy cansado, mira, son las 9, ya vámonos a dormir. Ojalá así lo hicieran en el noviazgo. No, hombre, ahí tiene uno que andar corriendo a los novios. O sea, puedes hablar, tiempo de toque físico, ni digo. Cuando deberían de tener mucho cuidado del toque físico, ¿verdad? Palabras de ánimo, expertos, tanto la mujer como el hombre. Es que mi mamá, no te preocupes, mi vida, no hay problema, que mira que esto, ven para acá, toque físico y palabras de ánimo y quién sabe qué. Y ahora hay algún problemita y acá te lo mereces por tarugo, por taruga. La verdad, de dar, ni se diga. Bueno para traer una florecita, bueno para traer un regalo, para traer un detallito. Buena para alguna cosa, prepararle, no sé, algún dulcecito o alguna cosa. Y hoy en día, así de que sí podemos hablarlo. Lo que necesitamos es la habilidad de hacerlo ya en la vida común, en la vida normal. Ahora, el lenguaje de amor en los hijos, en los niños, empieza alrededor de los 7 años. Antes de los 7 años, todos los lenguajes son buenos para los niños. Todos los lenguajes son buenos para los niños. Creemos que el orden en el lenguaje fue dado por Dios. Dios puso en ti, vamos a decir, este don o este lenguaje, que puede ser mejorado, perfeccionado por tus padres, sí. Que por tus padres puede ser instruido o enseñado a hablar los otros lenguajes, sí. Así de que tenemos que tener cuidado. Así de que ahora una cosa muy importante. El amor es una decisión. Esto lo insisto. Aunque muchos no me lo quieren aceptar, porque no les conviene. Es que yo amo a fulano de tal. Es incrédulo, borracho, mujeriego. Luego, yo se lo quito. Pobres inocentes, de verdad. Es que estoy enamorada de fulana eterna. Es cuachalota, no sabe cocinar, no sabe esto. Yo se lo enseño, yo cocino por ella. ¿Cómo no? Ya veremos si es verdad eso. No es creyente. No importa. Yo lo convierto en sapo, porque no lo puedes convertir en otra cosa. En sapo o en bruja. No hay más. Entonces le digo, mira, no. Es que estoy enamorado sobre mi corazón. No se puede mandar mentiras. Sí se manda sobre el corazón. Entiéndelo. Sí se manda sobre el corazón. No sé cómo decirles esto, porque es una gran excusa que a veces ponen. El amar es una decisión. Así de que decidir amar a tu cónyuge, decidir amar a tus hijos, en la lengua de ellos es la mayor acción de amar. Necesitamos aprender a amar como Jesús amó. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, y puso el ejemplo. Como yo os he amado. ¿Cómo amó Cristo? Lo hizo aunque muchos de nosotros no merecíamos o no nos habíamos ganado el amor. Así lo hizo Cristo. De esa manera amó Cristo Jesús. No lo merecíamos o no nos lo habíamos ganado y lo ganó. Ahora déjame terminar con una ilustración. La ilustración es de cuando nosotros a veces tenemos que amar. Y esta es la ilustración de aquel hombre que llegó a su casa y que le pegó el SMH, ese virus o esa bacteria, el síndrome del mal humor. En algún momento a todos nos pega el síndrome del mal humor. No te fue bien en la escuela, no te fue bien en el trabajo, se te pochó la llanta, se te pusieron todos los semáforos en rojo ahora que tenías prisa. Bueno, yo no sé, ayer me estaban platicando una historia de una mujer, dice, ¿qué crees que pasó? Dice, no, iba a venir mi suegra. Y resulta que cuando iba a venir mi suegra, ese día una vecinita que me había dicho, ¿cuándo me enseñas a hacer un pastel? Cuando quieras. Y el día que iba a venir mi suegra fue el día que vino la vecinita. Y pues dije, pues pásate. Entonces, en medio de todo lo que andaba comprando para atender a mi suegra, porque el día siguiente le íbamos a sacar a la playa, ahí estábamos haciendo el pastel. Cuando ya se acabó el pastel, se va y no halló mi cartera. Y dije, la vecinita se la llevó. Entonces voy con la vecinita, le digo a la vecinita, oye, ¿tu hija de casualidad no se trajo la cartera? No. Y tenía que hacer unos pagos y no, ya no había dinero. Me fui a dar de baja las tarjetas de crédito, me fui a dar de baja esto y el otro y aquello. Y yo ver dónde saca para pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Cuando regreso a casa, yo tenía que haber recogido a mi suegra en la central camionera y mi suegra ya estaba aquí esperando. Pero ojalá yo hubiera estado esperando nada más. Y se le ocurrió venir al carpintero en ese día y la recámara que tenía arreglada ya para mi suegra, no hombre, estaba llena de viruta por todos lados y todo aquello, todo lo otro. Dice, no, y me, no, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y dije, ¿a ti te pasó como mi hermano Leonel? Mi hermano Leonel un día le fue mal y fue a recoger a su patrón y se paró ahí, mientras se paró ahí para esperar al patrón y dijo, ay señor, ya nada más falta que un perro me mie. Y sale el perro de mi patrón, que tenía un perro de este tamaño, pensó que era poste, levantó la pata y zas, 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 le payó todo, porque era un perro grande de aquí para abajo, le digo. Y a veces así pasa, llega este hombre, Llega, entra al garage donde tenía todas las herramientas, vean la hija que tenía las cajas ahí tiradas y le dice, ¿cómo es posible? Si te he dicho que no quiero que tengan sucio aquí en este lugar, ve el martillo favorito de él. Y dice, les he comprado martillo a ustedes para que no agarren mi martillo. La muchacha hace un lado las cajas, deja un lado el martillo y le dice, papá, te debe de haber ido muy mal en el trabajo hoy. Lo que tú necesitas es un buen abrazo. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Eso es el momento cuando nosotros decidimos amar. ¿Cuántos de nosotros? Así es como dijo Jesús, ámense como yo les he amado. Estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién no necesita este tipo de amor? Dios nos ha dado su amor. Dios derramó su amor por el Espíritu Santo en nuestras vidas. De igual manera, nosotros necesitamos amar a nuestro prójimo en su principal lenguaje de amor. Jesús tocó a los leprosos cuando ellos no podían ser tocados. A la mujer pecadora que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, a la que todos deseaban, pero condenaban, ni siquiera la vio por respeto y le dio palabras de ánimo. ¿Cuál es tu tarea? Descubrir cuál es tu primer lenguaje de amor y cuál es el de tu prójimo, empezando por tu esposa, o por tus hijos, o por tu papá y tu mamá, si tú eres soltero. Y hablarle en su principal lengua de amor a la otra persona. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús en este día. Te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, destruya de nosotros aquello que nos ha impedido dar el amor y recibir el amor como tú lo diste. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo tu libertad para que nosotros podamos vivir una vida agradable a ti siempre, Señor. Siempre, 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 mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Y vamos a estar pasando por varios lados de esta enseñanza en Génesis 45. Bien, Génesis 45, vamos a abrir ahí nuestra Biblia, Génesis 45. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Viviendo en Egipto, es lo que vamos a estar enseñando el día de hoy. El tema es Viviendo en Egipto. Ahora, si ustedes recuerdan, en la anterior plática vimos cómo Dios le pidió a Isaac que no descendiera a Egipto. Egipto es un similar de lo que sería el mundo en nuestro tiempo. O sea que cuando Dios le estaba pidiendo a Israel, en este caso a Isaac, que no fuera a Egipto, era como no vayas a vivir al mundo. Y sin embargo, hoy te estoy predicando un tema que se llama Viviendo en Egipto, pero quiero que veamos la comparación ahorita. Sino que se quedara en aquel lugar Isaac que Dios le estaba diciendo, aun cuando estaba en medio de situaciones difíciles. Si tú recuerdas, hablamos que había hambre sobre hambre cuando Dios le pidió a Isaac que no descendiera a Egipto. El punto principal de esa plática, de esa predicación, es que no hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que yo esté. Si esto fue lo único que tú pescaste, que tú aprendiste en aquella enseñanza y te propusiste a obedecerlo, es más que suficiente. Ahora, otra cosa que vimos fue parte de la historia de José en esa enseñanza y cómo este permaneció en Egipto. Y pareciera contradicción a lo que José estaba viviendo con respecto a lo que Dios le estaba pidiendo a Isaac. Pero la verdad es que las cosas eran una situación muy diferente. Y lo más importante es que José logró lo que nadie había podido hacer hasta ese tiempo, o que nadie, pues, bueno, es que nadie había podido hacer hasta ese tiempo, y lo que José logró en ese tiempo fue reinar sobre Egipto, o sea, gobernar sobre Egipto. José pasó todas las pruebas que fueron puestas para que él pudiera llegar hasta ser el segundo del faraón y gobernar, y que no se hiciera de ese reino más que lo que José decía, mientras que Moisés, que había sido el nieto adoptivo del faraón, no pudo reinar sobre Egipto, y ahora resulta que nosotros encontramos a José aquí reinando sobre Egipto, aunque Dios toma cada circunstancia. Se fue Moisés al desierto, y ahí aprovechó Dios para moldear a Moisés para después convertirlo en el libertador de Israel. Hoy quiero que veamos un poco más de la historia de José, y a este tema le estamos poniendo como título, nuevamente te digo, Viviendo en Egipto. Así de que recuerda, por favor, Egipto es como un símil, es como una comparación de lo que es el mundo, dicho de otra manera, de lo que es vivir en el pecado. Así de que vamos a Génesis capítulo 45. Ahora, en Génesis 45 nosotros vamos a empezar a ver algo antes de que lo leamos. Es que Dios tuvo un propósito en todo lo que pasó en la vida de José. El propósito que Dios tuvo en la vida de José para que viviera en Egipto fue el de preservar el pueblo. Y la verdad es que José fue fiel en todas aquellas circunstancias en las cuales tuvo que pasar para llegar a ser el segundo del faraón. Y antes de permitir que el pueblo fuera a Egipto, Dios tenía ya a José gobernando sobre él, o sea, refiriéndome al pueblo de Israel. Ahora, pero a partir de este momento nosotros no vamos a olvidar de lo que sucedió con José, y solamente vamos a ver un ejemplo de cómo es como una persona puede llegar a vivir en Egipto y cómo esto puede afectar la vida de la persona, y aplicándolo a nuestro tiempo y a nuestra vida. Así de que vamos a Génesis capítulo 45, verso 16. Ahí vamos a iniciar. Dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Ahora vamos a empezar viendo una cosa. El mundo quiere tener la mayor cantidad de seguidores. O el diablo o el faraón, como tú quieras verlo. Pero él quiere tener la mayor cantidad de seguidores. Yo no sé si tú has observado que por lo regular cuando los compañeros de la escuela se quieren ir de pinta, pues no se quieren ir solos, siempre quieren llevarse a alguien más. Así de que empiezan por ahí a mover, oye, ¿por qué no nos vamos? Sí, vámonos, y hay que irnos de pinta, hay que esto, hay que el otro. Y empiezan a mover todo esto con el propósito de que sea todo el salón el que se vaya. Yo no sé, y igual sucede en el trabajo. En el trabajo, sí, bueno, no que se vayan de ahí de pinta del trabajo, porque ahí sí les cuesta y ahí no se van, ¿verdad? Pero al salir de trabajo, de pronto todos quieren irse al botanero, o alguien quiere irse al botanero, dos, tres, y empiezan a invitar a los demás. Oye, ¿por qué no nos vamos al botanero? El chiste es llevarse a lo más que se pueda. Ahora, yo no sé si esto sea así, pero en mis tiempos así era. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, yo estaba ya en lo que iba a ser mi carrera, y yo ya estaba casado y estaba estudiando, tenía a mi hija Selene, y los compañeros de la escuela de pronto empezaban, vámonos, 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 oye, Nahum, vámonos, y decían, no, yo no me voy a ir. Pero ¿por qué no te vas? Y le decía, miren, ustedes vienen a perder el tiempo. La verdad, yo vengo porque tengo una necesidad, y entre más me prepare, mejor me va a ir en la vida. Así de que lo siento mucho, pero yo no me voy a ir. Incluso a veces los maestros que llegaba a una fecha más o menos conmemorativa, como el 18 de marzo, 21 de marzo, alguna de esas fechas que no eran oficiales, que se fueran de la escuela, pero que tenían un tinte como semioficial, y luego decían, ¿para qué vienen ustedes este día? Y digo, maestro, si usted no quiere venir, no venga, porque yo sí voy a venir. Y la verdad es que nadie se iba. Y los maestros iban al siguiente día, porque ellos estaban buscando tratar de llevarse los más posibles. Mira, al diablo no le importa que tú digas que crees en Jesús, siempre y cuando vivas como Él quiere que tú vivas. La misma Biblia nos dice que los demonios creen, pero no solamente nos dice que los demonios creen, nos dice que los demonios creen y tiemblan, dice. Y pareciera que los demonios tienen más respeto de la presencia de Dios que nosotros mismos, porque ellos creen y tiemblan. Y en los Salmos nos dice que hay algunos que se burlan de Dios y todavía hacen lo malo y todavía se burlan de Dios. Así de que al demonio no le importa que tú creas, siempre tú creas como él quiere que tú creas. O que tú vivas como Él quiere que tú vivas. Por eso en Juan capítulo 8, verso 31, y retomando algunos de los versículos que estudiamos en las enseñanzas pasadas para traérselos a ustedes, y en Juan 8, 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está hablando de personas que habían creído en Él, y les dice, si vosotros permanecieses en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate lo que les estaba diciendo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que creer debe significar permanencia en lo que decimos creer. Tú no puedes estar diciendo que crees en Jesucristo y no estar permaneciendo en las palabras o en los mandamientos o en lo que dejó establecido el Señor Jesucristo. La palabra creer puede parecer en nuestro tiempo sin mucha fuerza, porque vemos que la gente fácilmente puede decir que cree, pero su corazón no está comprometido con lo que dice sí cree. Si tú verdaderamente crees, debes vivir como dices que crees. Así de que la primera cosa es que vemos nosotros que el faraón le dio gusto de que los familiares de José vinieran bajo su reinado, bajo su cobertura, bajo su protección. Y luego la siguiente cosa que vemos nosotros en el verso 17 es que todavía Faraón le dice a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volveos a la tierra de Canaán. Recuerda que en ese momento ellos estaban en Egipto porque estaban tomando habían ido a comprar grano a Egipto. Vayan, carguen sus bestias, vuelvan a la tierra de Canaán, pero cuando lleguen allá, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Y luego les empieza a decir, y lo recalco con voz más fuerte como para subrayarlo, dice, yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra, y tú manda, haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed vuestro padre y venid. Y el verso 20 lo repinté todo negro, dice, y no os preocupéis por vuestros enseres. O sea, no te preocupes por tu estufa, no te preocupes por tu lavadora, no te preocupes por tu artesa de amasar, no te preocupes por nada, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y esta es la filosofía precisamente del mundo de nuestro tiempo. El mundo de nuestro tiempo hoy nos ofrece todo lo que nosotros querramos, siempre y cuando nosotros vivamos de acuerdo al modelo. ¿Y puedes observar al mundo hoy en día? Hoy en día nosotros podemos obtener a 3, 6, 12, 18 y creo que ya hasta 24 meses sin intereses. Hasta 36 ya, hasta 36. Imagínate nada más, hasta 3 años sin tener que pagar intereses. Y sacas un poquito aquí a 3 meses, acá a 6 meses, acá a 12 meses y así, así. Y cuando menos piensas tienes un cuento no, que nos tiene ya confundidos y bien comprometidos. Y eso es lo que nos ofrece el mundo hoy en día. El mundo hoy en día nos ofrece que nosotros podemos vivir muy fácilmente de lo que él puede ofrecernos. Y eso es algo que está pasando. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Y dice aquí que el pueblo de Israel, o Jacob y sus hijos, en el verso 21 dice, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, les suministró víveres para el camino, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín 300 piezas de plata, 5 mudas de vestido, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnos cargados de trigo, pan y comida para su padre y del camino. Si tú te puedes imaginar, todo lo que estaba dándole era muy tentador para alguien que estaba pasando por una situación de necesidad. Es lo mismo que nos ofrece el enemigo hoy en día. Hoy en día en varios países se ha descubierto que muchos jóvenes han concluido su carrera a pesar de su necesidad, porque se han estado prostituyendo. Especialmente en Inglaterra encontraron que muchas de las jóvenes que estaban terminando su carrera, aunque no tenían una forma de cómo hacerlo, se estaban prostituyendo, o sea, se estaban acostando con alguien por dinero para pagar su universidad. Al fin y al cabo, de todas maneras, se estaban acostando con alguien. ¿Qué mejor que...? O sea, el punto de vista del mundo. Y hoy en día parece como lo más normal de la sociedad. Si nosotros somos honestos, veremos que la iglesia también de hoy en día no tiene mucha diferencia de lo que pasa en el mundo. Tal vez no lo que te acabo de mencionar de las jóvenes graduándose. O jóvenes graduándose. Pero hoy en día en la iglesia vemos una gran cantidad de divorcios, una gran cantidad de adulterios, los jóvenes teniendo relaciones, robos, mentiras, fraudes. Nos pasó algo hace poquito, no tiene mucho que pasó, mes, 2 meses cuando mucho. Un día me llaman temprano, 7 u 8 de la mañana, no estoy seguro. Puedes venir porque fulana de tal la llevamos al hospital, una voluntaria de la casa hogar. Y yo me arranco y luego en el camino pensé, mal pensado que soy, me van a decir que está embarazada. Me arranco, llego allá y cuando llego le pregunto, ¿qué está pasando? Quiero decirte que fulana de tal... No habíamos tenido ninguna muestra de nada. Hoy en la mañana, cuando entró el baño, se le rompió la fuente y está teniendo un hijo. ¿Qué? ¿Soltera? ¿No nos dimos cuenta de nada? Las encargadas de ahí le pregunté, ¿ustedes no se dieron cuenta de nada? No hemos oído de programas de televisión donde dicen que fulana de tal estuvo embarazada, nadie se dio cuenta de nada, creíamos que era una mentira, que eso no podía suceder, nos sucedió en nuestras propias narices. Porque entró una de las que trabajan ahí, porque entró al baño, la encontró con la fuente rota, se la llevaron al Seguro Popular. Cuando yo fui ya tenía su chamaco. Ni cuenta nos dimos. Dice, ¿nunca la vimos que se agarrara al vientre? ¿Nunca tuvo ascos? ¿Nunca? Es más, todavía, esto fue como un lunes, todavía el sábado anduvo cargando a los chiquillos. Y mi hija Selene, que está embarazada, está con ascos, anda, digo, caray. Los que van por el buen camino parece que sufren y los otros parece que no. Por supuesto que ese fue su último día de trabajar en la casa hogar. ¿Sabes qué fue lo peor? Por si piensas que eso no fue lo peor. El día que la dieron de alta, yo fui a su casa. ¿Qué pasó, hija? Un compañero de la escuela, pero pasó nada más al principio, pues hace 9 meses. La historia que tú quieras. Y me dice su familiar, aún eso no es lo peor. Viene un muchacho del extranjero, excelente cristiano, a pedirla. Que yo lo conozco al extranjero ese. ¿Qué? ¿Y cuándo sale? Hoy. Pues vamos a llamarle para si no quiere venir, que no venga. ¿A qué viene? Imagínate nada más el chasco. Cristianos, hoy en la mañana, la primera predicación, yo estaba dándoles un ejemplo, la enseñanza se llamó ¿Cómo decir te amo? E inicié con una ilustración de un escritor de un libro. Dice, yo me sentaba atrás de la silla de la muchacha que me gustaba. Y por meses me gustaba, decía, qué hermosa es. Un día, por fin me atrevo y con 30 días de anticipación compré los boletos para un concierto y la quise invitar, pero no se lo dije hasta el mismo día y en la mañana. Oye, me gustaría invitarte a un concierto. Y me aceptó. Lo demás, pues se dio por sí mismo solo. Se enamoraron, se casaron, pero al poco tiempo empezaron los problemas. Y con el paso de los años llegamos a una conclusión. Todo esto que estamos viviendo no lo viviríamos si nos hubiéramos casado con la persona adecuada. Eso es lo que pensábamos. Si yo me hubiera casado con la mujer adecuada, si ella se hubiera casado con el hombre adecuado, no estaríamos pasando esto. Dice, pero quiero decirles que lo triste de este testimonio es que no sucedió cuando éramos incrédulos. Ya éramos cristianos comprometidos en la iglesia. Y hoy en día nos damos cuenta de que la situación en la iglesia es, pues, grave. Ya no hay gran diferencia de lo que está pasando en el mundo. Yo estaba con Javier Gómez en estos días, ustedes lo saben, y decía Javier, estaban platicando de algunos otros casos como estos, algunas otras situaciones, y digo, lo triste es que lo estamos viendo como normal y lo estamos aceptando como ya algo normal. Está como ayer, yo fui a ver jugar voleibol el equipo que tiene la casa hogar matriz con algunas señoritas. Y ahí estaban jugando y llegó a agarrar la bola una muchacha que dije yo, híjole, un punto malo perdido ya en nuestra contra. Y sí, sacó mal, porque normalmente saca mal. Cuando se desanima, juega bien, pero cuando se desanima. Y qué triste llegar a una conclusión que va a sacar y va a ser un punto en nuestra contra. Y sí, un punto en nuestra contra, mal sacado. Qué triste pensar, fulano al rato, ya. Qué triste llegar a ver como normal lo que no debería ser normal en el cuerpo de Cristo. Cuando hubo un tiempo, hace años, cuando empezamos, que yo le decía, póngame a 100 muchachos cristianos, a 100 muchachos incrédulos, y posiblemente de los 100 cristianos, 10 van a caer en fornicación, pero de los incrédulos, 90 van a caer en fornicación. Hoy en día, no sé cuánto, no sé qué porcentaje. No lo sé. Porque nos damos cuenta de que hoy en día la palabra de Dios no está impactando nuestras vidas. La oímos, la sabemos, pero el faraón está muy contento con estar recibiendo a todos aquellos que quieran venir a su reino. ¿Por qué fueron a vivir a Egipto? La primera cosa dice, esto agradó al faraón en el verso 16. El faraón, por supuesto, que estaba listo para traerlos a Egipto. La segunda cosa que dijo, les dijo, yo les daré lo mejor de la tierra. Y luego la siguiente cosa, comeréis sus frutos más preciados. Verso 18, los dos. Y luego dice, lo mejor de la tierra de Egipto será vuestro. Y le dio provisiones para el camino, y a cada uno de ellos le dio un vestido nuevo. Oh, el faraón, Egipto, el mundo, está listo para darnos lo mejor de lo que tiene. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Adán y Eva, cuando estaban ahí viviendo en el paraíso, Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Génesis 3, 1. La cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú comes, tendrás lo mejor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente fue un instrumento externo de la tentación que le ofreció a la mujer un destino mejor del que según ella creía Dios le había establecido para la pareja. La serpiente apeló a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano. Sustento, desarrollo ilimitado de sus capacidades, deseo de control, y este es el uno de los más peligrosos, deseo de controlar el destino de sus vidas sin depender de un ser superior, o sea, de Dios. Y pregúntate, ¿no es lo mismo que está buscando la gente hoy? La mayoría de la gente, algunos de los cristianos. Yo les estaba hablando sobre esta, como decir, te amo, les estaba diciendo, mira, el amor es una decisión. Y hoy en día me cuesta trabajo decirle a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, también a los grandes y a los casados, el amor es una decisión. Tú decides amar o decides no amar. Pero el gran pensamiento de la mayoría de la gente, no, sobre el corazón no se manda. Y luego resulta que alguien está enamorado y a veces lo decimos, eso es de broma, pero es verdad. Mira, ¿cómo es posible que estés enamorado, enamorada de ese muchacho? Es borracho, mujeriego, no trabaja, es un flojonazo. Yo se lo quito. Y al revés. Mira, ¿cómo estás enamorada de esa muchacha? Es una floja, fíjate cómo anda vestida, fíjate en esto y el otro y aquello. Ah, no importa, yo la arreglo. Porque decimos, es que sobre el corazón no se manda. Y luego lo peor, porque eso se lo he dicho, no es creyente. Lo peor, no es creyente. Pero es que sobre el corazón no se manda. Algunos hasta le digo, fíjate en fulana, fíjate en fulana. Oh, no, es que mi corazón ya está con el jitomate podrido, o sea, el incrédulo. Ahí está mi corazón. Y sobre el corazón no se manda mentiras. La mujer no cedió inicialmente a la tentación, sino después de un proceso de evaluación externo e interno que finalmente le llevó a concluir que el árbol era bueno, atractivo y codiciable. Y la Biblia repetidamente advierte que al hombre y a la mujer del peligro del proceso mental y emocional hacia el pecado. De igual manera, aquí el faraón está ofreciéndole lo que aparentemente es mejor al pueblo de Israel que iba empezando. Sí, fueron 30 años de felicidad y abundancia, pero 400 en extrema esclavitud. En Éxodo capítulo 1, verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo capítulo 1, verso 8. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que vosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y punto número uno, se vaya de la tierra. ¿Sabes? Una vez que el enemigo nos ha hecho sus esclavos, no quiere dejar ir fácilmente a una persona. Ahora, yo sé que estoy hablando a cristianos, cristianos redimidos por la sangre de Cristo, hombres y mujeres que han sido rescatados del pecado, pero la Biblia nos dice que nosotros hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado para que seamos siervos de Cristo Jesús. Ve lo que dice Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pablo estaba hablando a creyentes en Roma. Y le dice: es verdad, no, ya no debes pecar, pero ten cuidado, porque si tú empiezas a obedecer al pecado, acabas como esclavo del pecado. Si estás obedeciendo a la justicia, acabarás como siervo de la justicia. Dice: pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y añade: porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, fuimos hechos libres, estoy hablando a cristianos redimidos, salvos por la sangre de Cristo, que fuimos libres para servir a la justicia, para servir a la justicia. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de eso? El pueblo de Israel vino y quiso ser libre, regresando a Éxodo. Vivieron, sí es verdad, 30 años de felicidad, 30 años de abundancia. ¿Pero qué sucedió después de eso? Si tú sigues leyendo Éxodo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de los tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y luego, si tú sigues leyendo, por ahí vas a encontrar que en el siguiente verso 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14: amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Me brinco hasta el 16, que cuando dice: y cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y empezamos a ver cómo el enemigo sí nos dio 30 años de, bueno, a ellos, como toda una generación y como todo un pueblo, nos puede dar unos cuantos años de aparente bendición, recuerda que la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ello, y luego después viene la esclavitud, y la esclavitud era bastante pesada, pero sería más pesada cuando intentaron obtener la libertad. En Éxodo capítulo 5, verso 4, dice que el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Aarón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras que según el faraón eran mentirosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida. Se necesitó un milagro, o 10 milagros. En realidad, el último milagro, el milagro de Éxodo 12, donde es sacrificado el cordero pascual para romper la fortaleza del enemigo. Todo quedó sellado en aquel pacto del cordero inmolado a cambio del primogénito. Ese cordero solo fue un tipo o símbolo de lo que sería Jesucristo. La Biblia nos dice que aquel sacrificio solamente cubría los pecados, pero que el de Cristo limpiaría o limpia nuestra conciencia. Esto lo encuentran en Hebreos 9:11. Yo te voy a leer nada más del 11 al 14, te voy a leer el 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora, yo sé que he empezado una serie de enseñanzas, y que precisamente lo dije en la reunión pasada, antes de empezar la predicación, dije, sé que durante unas semanas he estado hablando sobre temas, y que si lo ves en el contexto de todas las enseñanzas, fue prepararnos para la segunda venida. No sabemos cuánto tiempo tarde para que el Señor venga, ni nos interesa estar preocupados por eso, nos interesa estar ocupados en vivir una vida como si el Señor fuera a venir hoy mismo. Eso es lo que nos interesa. Ayer nos estaban comentando que hay una posibilidad de que a lo mejor la comunidad europea pues se desbarate o tenga un ajuste. Yo recuerdo cuando, ahí tengo todavía el libro de las profecías del Apocalipsis, decían, cuando inicie una comunidad europea, una comunidad en el área donde estaba Roma, y se junten 10 naciones, en ese momento va a arrancar el reloj de la segunda venida de Cristo. Y no sé cuántas sean horas, pero ya se pasaron más de las 10. Porque hay una profecía que nos habla que en los tiempos de la segunda venida de Cristo habrá 10 naciones fuertes alrededor de Roma. O sea, hay una profecía. No me quiero meter mucho a eso porque ni sé mucho y voy a meter las patinas. Pero la verdad es que han sucedido muchas cosas que nos hablan sobre tiempos muy cercanos de la venida de Cristo. Pero no estamos preocupados por eso. Estamos ocupados por cómo vivir una vida verdaderamente limpia y honesta delante de Dios. Cristo puede redimirnos de cualquier tipo de pecado. Puede rescatarnos de vivir de cualquier maldición que el enemigo haya puesto sobre nuestra vida. No tenemos por qué vivir bajo el dominio del faraón. Ahora, el propósito de esta enseñanza, y espero que sea la última de este género de cómo prepararnos, espero. El propósito es que Veamos estas preguntas que te voy a hacer y las contestes en tu mente. ¿Vivimos disfrutando los placeres de Egipto, o sea, del mundo? Yo no sé cómo vivas. Pongo el triste ejemplo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo durará? Pongo el triste ejemplo de esta muchacha que nunca nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Miren, ni siquiera vimos que empezó a engordar, pero no, si no va bien, parejita, o sea, nunca tuvimos una queja de ella. O sea, queja de que se quejara porque estaba embarazada. No, no. Una queja en cuanto a su comportamiento, lo que podíamos ver. Excelente trabajadora, ¿eh? Como pocas. Y sin embargo, pero el punto que llego, que por un momento de pasión, por un momento de pasión, perdió todo un futuro excelente. Cuando la persona esta que llegó a pedirle, dije, yo lo quiero recibir, no quiero que nadie le diga, yo se lo voy a decir. Ya llegó, me voy, oye, quiero platicar contigo. Oye, pues, ¿qué, a qué vienes esta vez? ¿Cómo vienes? Porque no había dicho nada. Una persona muy respetuosa, o habló con sus pastores allá en el extranjero. Voy a ir a México por esto, 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 esto. Ok, una buena muchacha, todo esto, esto, no, muy bien, muy buenas recomendaciones de la muchacha. Estoy platicando con él y le digo, dice, ah, ya sé a dónde vas. ¿Cómo? Ya sabes, sí, el que me recibió en la puerta me dijo. Bueno, ¿y qué piensas? No sé todavía, pero ¿qué puedo pensar? Casi, casi como para ponerlo por la semejanza de Cristo y las vírgenes. Vengo por, como dice el apóstol Pablo, lo presenté como una virgen pura. Venía por una virgen pura. Pura mentira. Pura mentira. ¿En serio? Cuando yo fui a platicar con ella, le dije, hija, lo más triste es cómo te pudiste guardar esto. Sin decirlo. ¿Sabes que si tú me lo hubieras dicho en ese mismo momento que me lo dices, empieza tu restauración? En ese mismo momento que me lo dices, yo te hubiera mandado con las belenes, empieza tu proceso de restauración, se le avisa ya, lo entiende, y a lo mejor él lo acepta y sigue adelante todo. Y ahora se quedó como el perro de las dos tortas. Sin ninguna. Estamos disfrutando de los placeres de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Estás viviendo bajo el yugo de la esclavitud? ¿O estamos viviendo la libertad con que Cristo nos hizo libres? Pero la libertad con que Cristo nos hizo libres es para que nosotros vivamos, sirvamos al Dios vivo. Ahora, yo pensé que mi plática iba a terminar ahí. Pero luego yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo lo estarán entendiendo las personas? Dije, bueno, ¿y la gente sabrá cómo servirle a Dios? Empecemos por lo básico. Nuestra comunión con Él. Mira, entiéndelo, fuimos creados para tener comunión con Él. Ese fue el propósito de Dios. Dios creó a Adán y Eva, seres con los cuales tuvieran libre albedrío, y en su libre o en nuestro libre albedrío decidiéramos tener comunión con Él. Ahí empieza. Segunda y tercera cosa van juntos. Nuestro diálogo con Él. Si tienes comunión con alguien, tienes diálogo con Él. Diálogo es hablar y escuchar. Y esto se traduce en oración y lectura de su palabra. Yo no sé si estás haciendo esto, pero al hacer esto, trae como consecuencia lo que vimos en una predicación pasada, las obras de Dios. Porque las obras de Dios empiezan por lo que creemos, no por lo que hacemos. Por mucho tiempo en la iglesia tradicional se nos enseñó que para acercarnos a Dios teníamos que hacer obras. No. La cosa no es así. Primero nos acercamos a Dios, y la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Si tú no estás haciendo esto, yo te reto algo. Comprométete que a partir de hoy no pasará un día sin que tengas comunión con Él. Empieza con esto. Apartar un tiempo para Él y tener diálogo, oración y lectura de la palabra de Dios. Si tú ya estás haciendo esto en una forma regular y continua, tengo para ti otro reto. Pregúntate, ¿en qué estoy contribuyendo para el reino de Dios? Piensa, ¿en qué tu vida está contribuyendo para el reino de Dios? Y eso lo puse con mayúsculas, porque eso es más importante que lo que te voy a decir ahorita, y nunca debe ser esto primero que lo que te dije, que en qué estás contribuyendo para el reino de Dios. ¿En qué estoy apoyando a la iglesia donde me alimentan espiritualmente? Miren, me dijo Emmanuel en la mañana, ¿puedo poner un aviso ahí? De que necesito gente que me ayuden y que se comuniquen conmigo. Sí, ¿cómo no? Dices que yo no tengo quien me ayude a poner los acetatos y eso. Sí, le dije, me di cuenta ahora que te fuiste a Guatemala. Roberto me dice, oye, tenemos un grupo, o desde antes, tenemos un grupo de ahí de canadienses y no están apareciendo las letras. Pobres canadienses. Tampoco creo que entiendan leer español, pero la verdad, cuando yo voy a Estados Unidos, me gusta estar viendo la letra. Por lo menos ahí la eco, como que le leo y como que le canto. Pero parece que vino el rapto de todos los que nos ayudan a manejar la computadora. ¡Pum! Se desaparecieron. ¿En serio? Entonces hay cosas en las que puedes ayudar. En la primera reunión andamos vueltos locos. Porque los que vienen en la primera reunión ponemos cámaras, una cámara, ponemos luces para grabar la enseñanza, porque queremos dejar como un legado las enseñanzas de matrimonios. Si viene el Señor y ustedes se quedan, pueden seguirlas escuchando. Bueno, si me muero y... ¿Se pueden seguir escuchando? Eso se oye mejor, ¿verdad? Sí. No, pueden, es como un legado. Un legado, por ejemplo, todas las reuniones familiares de Rancho Blanco hoy en día están tomando el curso de Criando Hijos Maravillosos, todas las reuniones de Rancho Blanco. Sacamos copias en DVD para todos ellos. Así de que, ¿qué estás contribuyendo para el reino de Dios? Eso es más importante. No tiene nada que ver con la iglesia. Puedes estar contribuyendo para el reino de Dios de muchas maneras. Pero ¿en qué estás apoyando a la iglesia? Donde te alimentan espiritualmente. El apóstol Pablo dijo, si ustedes reciben alimento espiritual, no recuerdo qué carta dice, de alguien, pues no es nada de malo de que ustedes contribuyan en algo con ellos. Hablando de lo material o de lo físico. Esto, pásenlo de la alabanza, producirá un desarrollo sano en tu vida. Eso va a producir un desarrollo muy, muy sano en tu vida. Se necesita. Así de que ahorita precisamente están ocupando personas que lleguen una media hora antes de la reunión para que se pongan de acuerdo con la de la alabanza, para que le pasen los cantos, busquen los cantos para que se estén pasando los cantos ahí. Pero ahorita llegar una media hora antes. 15 minutos para que los de la alabanza tengan todo, les pasen la lista y ustedes lo busquen y ya los tengan ahí para que nosotros podamos estarlos viendo. Así de que volvemos con las preguntas y terminamos con ello. ¿Vivimos disfrutando los placeres de Egipto? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Vivimos bajo el yugo pesado de la esclavitud? No tienes que hacerlo. Cristo murió por ti para que no tengas que vivir con eso. ¿Estamos viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Si Cristo nos hizo libres, ¿para que sirvamos al Dios vivo? ¿Cómo servirle? Nuestra comunión con Él, nuestro diálogo con Él. ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia donde nos alimentan espiritualmente? Tú piénsalo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Gracias, Dios. En esta tarde vale la pena. De verdad, ojalá y hayamos terminado esta serie. Ojalá. Y podamos hablar de cosas más agradables. Señor, yo te quiero pedir en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que tomemos pasos decisivos en nuestra vida. Queremos vivir, Señor, para agradarte a ti, para estar comprometidos contigo, Señor. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo tu libertad para servirte. Gracias, Señor. Si tienes una necesidad y quieres venir aquí al frente, este es el tiempo para que pases aquí al frente y le y oremos por ti, por cualquier cosa que tú necesites. No queremos que te vayas el día de hoy con una